Estoy seguro que este mensaje va a tomar más tiempo de lo que tenemos en esta mañana. Por lo tanto, lo voy a dividir por lo menos en dos, sino tres partes, entre este domingo y los próximos domingos, que trata específicamente del tema membresía en una iglesia local. Membresía en una iglesia local. Para eso vamos a Hechos capítulo 2 en esta mañana, Hechos 2. Y versículos 37 a 47 vamos a leer y estar estudiando un poco en esta mañana. Hechos capítulo 2, versos 37 a 47, cuando lo tengan se pueden poner de pie. Y vamos a leer y también orar antes de iniciar la predicación. ¿Lo tienen? Amén. Dice la Biblia, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre este mensaje, esta exposición de tu palabra. Ayúdame a decir todo lo que debo decir, Señor, y no decir nada lo que no es provechoso para mis hermanos. Gracias, Señor, por el testimonio de hermano Luis. El Señor, bendícele a él y a su esposa, a sus hijos también, Señor. También, Señor, queremos levantar en oración a los hermanos que están enfermos o están recuperando en este momento. Señor, la hermana Tania, la hermana Reina, el hermano David, Señor, hermana Karina, el hermano Imer y varios otros, Señor, que han estado enfermos. Y, Padre, te rogamos que tu mano esté sobre ellos siempre. Señor, oramos por nuestros hermanos porque creemos que tú eres un Dios que puede sanar y puede restaurar. Así que apelamos, Señor, a tu divino poder para intervenir en las vidas de estos nuestros hermanos. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Como yo sé que voy a dividir el mensaje en varias partes, este tema, no tengo que predicar muy largo hoy porque yo sé que como quiera no lo voy a acabar. Y quiero tomar el tiempo necesario para poder exponerles y que ustedes entiendan qué significa ser miembro de una iglesia local. Antes de entrar a este pasaje, el estudio de este pasaje, cada iglesia opera de una forma diferente en cuanto a este tema. Algunos que tienen un registro ya formal con los nombres y todos los datos sobre una persona. Otros, como nosotros, lo hacemos un poquito más informal. Ahora bien, como siempre, nuestra regla y nuestra autoridad es la palabra de Dios. En asuntos doctrinales, como en asuntos de práctica, especialmente en cuanto a la membresía de una iglesia local. Comenzamos a leer en verso 37, pero debo darles un poco de contexto de lo que está pasando en Hechos capítulo 2. Desde verso 14 a verso 36, Pedro está predicando acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Incluso al final de su predicación en verso 36, Pedro les acusa de haber crucificado a Jesucristo, el Señor, el Cristo, el Mesías que tenía que venir. Y Pedro estaba predicando, sin duda, a un grupo muy grande, pero un grupo de no salvos, no eran convertidos, no eran parte de la iglesia en ese momento cuando Pedro les estaba predicando. ¿Entendido? Inconversos. Como si yo, nosotros saliéramos por las calles, como hicimos ayer, y predicar a un grupo mayormente de inconversos o totalmente inconversos. Pedro estaba predicando a ese grupo. ¿Qué es lo que estaba predicando Pedro a este grupo? Miren el versículo 40, ya la última parte de su predicación. Dice, con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La última parte, la clausura de la predicación de Pedro en ese momento, ese grupo grande, un grupo de inconversos, era que ellos fuesen salvos de esta perversa generación. Fue una invitación a la salvación. ¿Y sabe? Ellos estaban en verso 37 compungidos, doloridos de corazón, por las acusaciones y por las cosas que Pedro les había dicho. Pero el mensaje no era de condenación por sí. El mensaje sí era hablarles de la condenación que trae el pecado, pero ofrecerles la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Así que cuando ellos oyeron lo que dijo Pedro, al final del verso 37, ellos preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahora vamos a entrar en, primeramente, requisitos para ser miembro de una iglesia local. Y vamos a ver cómo cada uno de estos individuos a quienes Pedro estaba predicando en verso 14, 36, que no eran parte de la familia de Dios, no eran parte de la iglesia en Jerusalén. ¿De qué manera ellos lograron integrarse en la iglesia local? Primeramente, hermanos, tenemos la salvación, la salvación. Miren verso 41. Esto es justo después de que Pedro dijo, sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra. Paremos ahí. Cuando habla la palabra de Pedro, obviamente él dijo muchas palabras. Está hablando de todo su mensaje, la esencia de su mensaje. Resumida por verso 40, sed salvos de esta perversa generación. De una forma más amplificada, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Hermanos, el primer requisito para uno ser miembro de una iglesia bíblica, una iglesia local, es ser salvo, es recibir el mensaje de salvación. Miren que Pedro les exhortó a ellos a arrepentirse, verso 38, y ser salvo de la generación perversa. Hermanos, la salvación implica ser librado, ser sacado de algún peligro, algún riesgo, alguna amenaza. Ahora bien, ¿cuál fue la amenaza y cuál fue el peligro del cual Pedro les hablaba? Mira lo que dice al final del verso 38. Para perdón de los pecados. ¿Saben qué? Durante su mensaje, Pedro les hizo entender que el pecado trae castigo. En Romanos 6, verso 23, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este grupo escuchó que eran pecadores. Y este grupo escuchó que el pecado trae castigo. Y que ellos necesitaban tener perdón de los pecados. Vamos a Gálatas 1. Porque también la salvación implica no solamente salvación del infierno y del pecado. Sino Gálatas capítulo 1. Y versículo 4, ¿qué más implica la salvación? Gálatas 1, verso 4 dice, el cual, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. El apóstol Pablo nos dice que aparte del infierno y aparte de la segunda muerte, Cristo dio su vida para librarnos de este presente siglo malo, este mundo impío con su corriente maligna. Dios, Jesucristo, dio su vida para librarnos de todo eso. Y lo mismo, eso concuerda con lo que dijo Pedro, otra vez, Hechos 2. De paso, no pierdan su lugar allá, que ahí estaremos regresando siempre. En Hechos 2:40 les dice, sed salvos de esta perversa generación. Pedro lo llama el siglo malo, el mundo malo. Está hablando la misma cosa. La distinción que hay entre los santos, los hijos de Dios y los impíos. Les pregunto algo, les digo algo. Tú eres en este momento parte de este grupo en Hechos 2. Póngase usted en los zapatos de ellos. Eres un pecador, alejado de Dios, bajo condenación. Y este hombre, Pedro, te habla acerca de Jesucristo y te exhorta a arrepentirte, te exhorta a bautizarte, te exhorta a ser salvo de esta perversa generación. Dice en verso 41, los que recibieron su palabra. ¿Sabe lo que implica eso? Que cuando escucharon de la perversa generación, no tomaron ofensa a la frase que Pedro utilizó. No dijeron, ¿a quién estás llamando perverso? ¿A quién estás llamando a mí, a mi familia, a mi sociedad, a mi vecindario? ¿A quién estás llamando perverso? Ellos entendieron que sus vidas estaban llenas de pecado. Y ellos entendieron que ese pecado los iba a llevar a un fin sin esperanza y sin salvación. Que cuando Pedro les dice, sed salvos de esta perversa generación, eran suficiente humildes para reconocer que sí, la generación es perversa. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros predicamos, nosotros sí ofrecemos por la Biblia la salvación del infierno que está en Cristo. La salvación de la muerte eterna ofrecida por Jesucristo. Pero también ofrecemos liberación y salvación de esta perversa generación. No por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la sangre de Jesucristo. Y noten que ellos recibieron la palabra. ¿Cómo dice que eso es salvación? Vamos a Hechos 8. Que recibir la palabra de alguien tiene varios sinónimos en la Biblia. Y aquí vamos a ver uno de ellos. Hechos 8, verso 12 y verso 14. Hechos 8, 12 dice, mas cuando creyeron, si quiere subraya esa palabra, mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bajen al verso 14. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria, ¿qué dice? Había recibido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan. Si quiere subraya la frase, había recibido la palabra de Dios. Y si quiere hacerlo aún más claro, haga una flecha de la frase, creyeron, verso 12, y la frase, recibido la palabra de Dios. Porque en un versículo dice que creyeron en el Evangelio, creyeron en Jesucristo. Y amplifica el conocimiento o significado de esa frase en verso 14, diciendo que Samaria, donde Felipe estaba predicando, Samaria había recibido la palabra de Dios. Recibir la palabra es aceptar una palabra, es creer en una palabra para salvación del alma. Así que el primer requisito, muy importante, de ser miembro de una iglesia es la salvación. Cualquier persona puede visitar a nuestra iglesia. A menos que están haciendo algo escandaloso, se tienen que ir. Pero si no es así, si están sientan por aquí y están descendiendo y se sientan ahí, pueden escuchar la predicación. Cualquier persona, un impío lo puede hacer. Un no sabio lo puede hacer y muchos lo han hecho. Pero para ser parte, para ser un miembro en el cuerpo de Cristo a la iglesia local, hay que ser salvo. Y vamos a ver el porqué a continuación. Después, el siguiente requisito que encontramos es el bautismo. Otra vez, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, fueron salvos, creyeron, fueron bautizados. Esto es en obediencia a lo que Pedro les dijo en verso 38. Habían hecho la pregunta en verso 37. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Bueno, gracias por preguntar. Les voy a decir qué deben hacer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo es un acto externo, algo físico, que representa una decisión interior. No vamos a malentender lo que sucedió en verso 37-38. Ellos preguntaron, porque estaban muy interesados, le preguntaron a Pedro acerca de su mensaje, ¿qué debo hacer? Estoy interesado en lo que estás predicando. ¿Qué haremos? Bueno, y Pedro vio unas personas muy humildes, muy sencillas, dispuestas a hacer cualquier cosa con el fin de pertenecer a ese grupo. Y les dice, arrepentíos y bautícese. ¿Por qué? Para perdón de los pecados. Y aquí muchas denominaciones se enfocan en la palabra para con el fin de conseguir algo. O sea, lo leen de esta manera. Arrepentíos y bautícese para alcanzar perdón de pecados. Pero la Biblia no dice eso. Dice arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. Y la palabra para tiene varios significados, como bien sabemos. Uno de ellos sí es con el fin de alcanzar algo. Pero otro significado que usamos muy a menudo es este. Por ejemplo, vamos a comprar helado para la fiesta. Ahora bien, si compramos helado o no, la fiesta continúa. La fiesta seguirá de pie, o con el helado o sin el helado. No tiene nada que ver el comprar helado y tener la fiesta. Pero vamos a comprar helado a la luz o para festejar durante este tiempo, una ilustración. ¿Por qué uno es bautizado? Porque acaba de recibir perdón de pecados por la sangre derramada del Señor Jesucristo. En Efesios 1, verso 7 dice, tenemos redención por su sangre. Así que el bautismo representa una decisión interior. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Y de paso, cuando hablamos del bautismo en agua, estamos hablando de ser totalmente sumergido en el agua, sea una piscina, sea un bautisterio, sea la mar, sea un lago, cualquier cuerpo de agua suficiente grande para uno ser sumergido. Es el bautismo en agua bíblico. Y tiene su propósito y tiene su significancia que les digo en un momento. Romanos 6, verso 4 a 6. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo en agua representa la sepultura del viejo hombre y la resurrección a andar en novedad de vida, como leemos en versículo 4. Nadie literalmente se muere cuando son bautizados. No, es una representación. Uno está de pie en el agua, es sumergido bajo el agua y después levantado del agua. Y eso bien representa la muerte al viejo hombre, a la vida vieja, una vida de vicios, una vida de pecados, una vida desordenada, y ser levantado, resucitado para andar en novedad de vida. También representa la resurrección del Señor Jesucristo. Pero algo más en que debemos pensar. El agua es un agente de limpieza. Si uno está sucio y pasa agua por sus manos, va a limpiar sus manos. Es cierto que las aguas del bautismo no limpian nuestros pecados. 1 Pedro 3, 20 habla de eso. El bautismo que ahora nos salva, no hablando de la inmundicia de la carne, sino para responder una buena conciencia delante de Dios. Pero sí tipifica la limpieza que hemos recibido por la sangre de Jesucristo. Vayan a capítulo 12 de Corintios, 1 Corintios 12. Y por esta razón también es importante ser sumergido en el agua, que de paso es el significado de la palabra bautizar. Por eso no aceptamos el bautismo, el rocío que le vierte una botella de agua encima de uno. Eso no es el bautismo bíblico. Es ser totalmente sumergido en algo. 1 Corintios 12, verso 13, dice la Biblia. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Hay varios bautismos en la Biblia. Yo sé que nuestro pensamiento es siempre pensar en el bautismo de agua cuando mencionamos el bautismo, pero aquí no está hablando del bautismo en agua. Bautizado por el Espíritu de Dios en un cuerpo, en un cuerpo. Así que este bautismo, hermanos, nos ha de ser colocado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Siendo judíos, siendo griegos, siendo siervos, siendo libre. Pero todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios y así colocados en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, vamos otra vez a Hechos 2. Dos requisitos para ser miembro de la iglesia local: la salvación y el bautismo en agua. Verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Les hago una pregunta. En verso 41, después de recibir la palabra, y después de ser bautizados, de haber sido bautizados, fueron añadidas a ellos. ¿A qué se refiere esa palabra, a ellos? ¿Podríamos pensar los apóstoles? ¿Ahora son 3,000 apóstoles más? No. Si usted baja el verso 47, lo hace muy claro. El Señor añadía cada día ¿a qué? A la iglesia los que habían de ser salvos. Así que miren. En Hechos 2:14, Pedro mira a un grupo de impíos, de diferentes colores y sabores, diferentes niveles de pecado, pero todos eran pecadores y lejos de Dios, perdidos. Y Pedro les predica acerca de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección. Pedro les habla del arrepentimiento y el perdón de pecados. No sé si todos, pero por lo menos 3,000 de ellos aproximadamente, recibió su palabra. Fueron salvos, creyeron en el mensaje. Y para mostrar su compromiso, para mostrar que no era una decisión de labios nada más, se sometieron al bautismo en agua, tal como Pedro les dijo, mostrando de una forma external la decisión interior que habían tomado. Y como resultado, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia en Jerusalén. ¿Sabe lo que no vemos aquí? No veo ningún periodo de probación. No veo clases extensas sobre el bautismo y sobre la salvación. Dice que los que fueron salvos Y los que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia allá en Jerusalén. No estoy en contra de orientar a una persona sobre el bautismo si no entiende lo que es. Y como hay diversas opiniones y creencias y mucha falsa doctrina acerca de la salvación y acerca del bautismo, sí debemos asegurarnos que el candidato para el bautismo sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Pero la Biblia no enseña ningún ejemplo de alguien que duró 6 meses de probación a ver si realmente eran convertidos para poder bautizarlo. Eso no está en la Biblia. Yo sé que hay iglesias que lo hacen y Dios los bendiga. Ellos sabrán por qué lo hacen. Pero el ejemplo y el modelo bíblico es los que genuinamente se arrepienten de sus pecados. Le claman al Señor para el perdón de pecados. Se someten al bautismo en agua. Porque están vinculados, no para ganar la salvación, sino como respuesta a la salvación. Y así son añadidos a la iglesia. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Que entre un grupo de 3,000 personas no va a haber personas que todavía tienen rasgos de su pecado en su vida? ¿O creen que de la noche a la mañana cambiaron todos? Seguramente algunos que fumaban cigarrillos todavía los tenían el día después de ser salvo. Algunos todavía tienen unas botellas de licor en su casa que tienen que vaciar. Y es así, hermanos. No, bueno, ojalá no terminarla. No sé si la hermana está confesando. Pero es la verdad, hermanos. Es la verdad. Sí, el Señor transforma y puede transformar. Pero noten que Pedro y los apóstoles dijeron, a base de su respuesta y su reacción al mensaje que les he predicado, y en buena fe al que el Señor los va a cambiar por completo, bienvenido a nuestra iglesia. Fueron añadidos a la iglesia, hermanos. Ahora bien, pudiéramos parar allí y decir, bueno, ser salvo, ser bautizado, bienvenido a la iglesia y nada más. Y son los requisitos. Cuando hablo requisitos, estoy diciendo que esto no es debatible. Pastor, yo fui salvo, pero no quiero ser bautizado. Tengo miedo de estar enfrente de todos. Tengo miedo del agua. No, si no quieres ser bautizado, no vas a pertenecer a la iglesia. Porque es el ejemplo bíblico. Es el modelo bíblico. Pero más allá de eso, hay indicaciones. Indicaciones. De tu membresía. Y aquí es donde se pone más interesante. Porque estoy seguro que hay personas aquí que son salvas y han sido bautizadas, o en esta misma iglesia o en otra iglesia. De paso, si usted fue bautizado en otra iglesia, como el hermano Luis acaba de decir, en una iglesia que bautiza bíblicamente, esto es después de la salvación, esto es en sumersión en agua, es un bautismo legítimo. Lícito. No lo vamos a bautizar otra vez porque ya está en nuestra iglesia. No, una vez, suficiente. Pero hay personas que fueron bautizados como niños, como bebés, y ni sabían lo que estaban haciendo. O hay personas que fueron bautizadas aún antes de ser salvo. Eso tampoco es lícito. Hay que ser bautizado después de la conversión, después de recibir la palabra, una inmersión en agua. Y entonces, usted se puede hacer la pregunta, y quiero que lo haga en su mente. ¿Soy yo un miembro de esta iglesia local? De que soy salvo y que pertenezco a la familia de Dios, eso lo sé. He sido salvo y he sido bautizado. Pero ¿soy yo un miembro de esta iglesia local? Porque nosotros no regalamos una identificación diciendo, vos ya eres miembro de esta iglesia local. No, no lo damos. Y aquí, viendo versículo 42 en adelante, veremos las indicaciones. Una examinación que usted mismo puede leer esto y decir si yo soy miembro o no, no soy miembro. Primeramente, verso 42, perseveraban en la doctrina. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes hicieron eso? Los 3,000 que fueron añadidos a la iglesia. ¿Qué hicieron? ¿Cómo podía saber que eran miembros? ¿Qué evidencia daban de su membresía? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primeramente, hermanos, la palabra doctrina significa enseñanza que se da para instrucción. Doctrina y enseñanza son sinónimos en la palabra de Dios. Perseverar es firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. Es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Es durar por largo tiempo. Jesús habla en Lucas 8, una parábola del sembrador de la semilla y los terrenos diferentes. Y dice que un grupo creyó por un tiempo y en tiempo de la tribulación se apartaron. Eso no es lo que hicieron los nuevos hermanos de la iglesia en Jerusalén en Hechos 2. No creyeron por un tiempo y después, bueno, ya estoy aburrido. Sí, por un tiempo fue emocionante, pero ya estoy aburrido de Pedro y Felipe y Mateo y Tomás. No, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, cuando leemos la frase, la doctrina de los apóstoles, ¿de qué estamos hablando? ¿Que cada apóstol tenía su propia enseñanza? Y yo, bueno, yo me asocio con Felipe, no, yo con Tomás, yo con Mateo, yo con Jacobo. No, Mateo 28. Mateo 28, versos 19 y 20. Y en la antigua es diferente que la 60, que como van a ver en el verso 19, y hace un vínculo directo con lo que leemos en Hechos 2. Dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. La senda habla de ser discípulos, y no estoy en contra de eso, es también una buena meta. Pero aquí Jesús habla de enseñar, doctrinar a los gentiles. Después de haberlos doctrinado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A poco no lo que hizo Pedro en Hechos 2? Les predicaba de Jesucristo la salvación. Cuando ellos aceptaron, Él los bautizó. Bueno, salvos, bautizados, que les vaya bien, nos vemos en el cielo. ¿Así fue? No, no fue así. Eso sería cumplir dos tercios de la misión que el Señor Jesús les dio. Doctrinarles para que sean salvos, bautizarles, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí está la parte más larga del involucramiento de un siervo de Dios en la vida de otra persona. Ser salvo y bautizado sucedió así de rápido en Hechos 2. Pero enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. La doctrina de los apóstoles no era doctrina propia. Era doctrina que el Señor Jesús les encargó a ellos a enseñar a su tiempo a todos los gentiles, a todos los judíos, a todos los samaritanos, o como Marcos dijo, a toda criatura. Y eso es la misión de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Mateo 7. ¿Por qué enseñarles la doctrina? ¿Y por qué esos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era de Jesús? Los evangelios hablan mucho de la doctrina de Jesús. Veremos un par de pasajes nada más. Mateo 7, 28 y 29. Dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba, les adoctrinaba, sinónimos, como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza y la doctrina de Jesús era tan superior a la enseñanza que daban los escribas que la gente quedaba sorprendida, la gente quedaba maravillada, se admiraban de su doctrina porque era tan diferente que los demás. Y no es que Jesús estaba enseñando cosas en contra de la ley, al contrario. sino Jesucristo tomaba la misma ley y mostraba no solamente lo que decía en blanco y negro, sino el espíritu de la ley, como hace Mateo capítulo 5. Ellos decían, no adulterarás, porque así decía la Biblia. Y así predicaban muchos, no cometerás adulterio. Pero Jesús, buen maestro, va más allá del mandamiento y muestra el principio y el espíritu de la ley de no adulterar. Mateo 5, 28 y 29. Así que Jesucristo enseñaba de una forma, hermanos, que la gente quedaba admirada de su doctrina. Y sus discípulos a su tiempo aprendieron del maestro. Y ellos en Hechos 2 están enseñando a los nuevos hermanos en Cristo, los nuevos miembros de la iglesia en Jerusalén, acerca de la doctrina del Señor. De paso, Jesús dijo en Juan 6, 17, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mire, dice que los hermanos, los nuevos en Jerusalén, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero no era de ellos, sino del Señor. Y Jesús dice, ni siquiera mío, sino de Dios. De tal manera, hermanos, que esos nuevos hermanos en Jerusalén estaban aprendiendo enseñanza directamente de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios por ellos. ¡Qué bendecidos ellos! Quisiéramos nosotros tener ese privilegio, esa bendición. Pues les cuento, sí lo tenemos. Vayan a 2 Timoteo 3. Hermanos, nosotros tenemos acceso a la misma doctrina que esos nuevos miembros en Jerusalén tenían. 2 Timoteo 3, versos 16 y 17. Dice la Biblia, toda escritura, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente las cartas de Pablo, las cartas de Pedro o Juan, toda la escritura es inspirada divinamente, esto es por Dios, y útil, provechoso, ¿para qué? La primera cosa, enseñar, les dije, es sinónimo de adoctrinar. Es más, en inglés así dice, para doctrina. Enseñanza, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hermanos, noten que la doctrina que nosotros debemos anhelar aprender es de la misma boca de Dios, inspirado por el mismo Dios, con el fin de ser perfecto, cumplido, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué significa? Que si no estoy sumergiéndome en las Escrituras y la doctrina de las Escrituras, no podré yo ser un hombre entero. No podrás tú ser una mujer entera. No podrás estar apto y hábil para toda buena obra. Algo siempre te hará falta si no te apegas a la doctrina de la palabra de Dios. Muy bien, Hechos 2. Estos nuevos miembros en la iglesia de Jerusalén no solamente aprendieron la doctrina de los apóstoles, sino la practicaron. Hermanos, cuando alguien es salvo o alguien nuevo llega a nuestra iglesia, nuestro deseo mayor no es solamente para que sepan más de la Biblia, para inflar su cabeza. No es el propósito las predicaciones que yo doy o otros hermanos o que otros hermanos dan. El propósito de adoctrinar o de enseñar con la Biblia es para que usted pueda poner en práctica lo que alguien te ha mostrado de la palabra de Dios. Y estos nuevos hermanos no solamente aprendieron, sino practicaron. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice a continuación. Primero, bueno, además, la palabra perseverar nos habla de una constancia, una firmeza en algo. No fue un pasatiempo, hermanos, no fue algo que tomaron a la ligera, fue algo muy en serio. La segunda indicación de su membresía, después de perseverar en la doctrina de los apóstoles, es la comunión. La comunión. ¿Qué es comunión? Tiene varios significados, trato familiar, comunicación de unas personas con otros. Y así muchas definiciones que tiran a ese por ese camino. Compañerismo implica unidad y otras cosas. Pero la misma Biblia nos da 5 sinónimos de lo que es la comunión. Y en un pequeño texto, 2 Corintios 6, lo vamos a ver ahora. 2 Corintios 6, y versículos 14 a 16. Y aquí encontramos 6 palabras que significan básicamente lo mismo. En esencia, significan lo mismo. Y el propósito de poner las 6 palabras en el mismo contexto es para que entendamos completamente qué es la comunión. 2 Corintios 6, versos 14 y 16, dice así: no os juntéis en yugo, primera palabra, con los infieles, porque qué compañía, segunda palabra, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión, tercera palabra, la luz con las tinieblas, y qué concordia, cuarta palabra, Cristo con Belial, o qué parte, quinta palabra, el fiel con el infiel, y qué concierto, sexta palabra, el templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Noten, 6 palabras en 3 versículos que habla de lo que es la comunión. Yugo, compañía, comunión, concordia, parte, concierto. ¿Hay alguien que entonces tiene preguntas sobre lo que es la comunión? Porque si no puedes con una palabra, pues hay otras 5. Entendemos lo que es la comunión. Ese deseo de estar uno con otro. Y no solamente eso. Cuando leemos este texto, habla de que nuestra compañía está basada no en cosas superficiales como edad, género, ocupación, nacionalidad, idioma, etc. Nuestra comunión o nuestro compañerismo no tiene que ver con eso. Van a Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, porque dice que los nuevos miembros de la iglesia en Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Gentes de diferentes países, porque en Hechos 2 hablaron en lenguas, hablaron muchos idiomas, diferentes edades, diferentes géneros, por cierto, hombre y mujer. Y todos encontraron algo en lo cual podían tener comunión. ¿Qué es? Filipenses 1, verso 5. Pablo aquí está gozoso, verso 4. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Podría mirar a este grupo de hermanos? Es decir, bueno, yo tengo ciertas cosas en común. Por ejemplo, la mitad de ustedes, los varones, somos varones, tenemos eso en común. Otros pueden decir, bueno, somos padres, tenemos eso en común. Otros, bueno, tenemos barba. Una barba pobre, pero y tenemos eso en común. Somos carpinteros y tenemos eso en común. O tú puedes mirar a un hermano, bueno, somos del mismo país y tenemos eso en común. No solamente eso, sino de la misma ciudad en ese país y tenemos eso en común. Y así podríamos encontrar muchos vínculos muy superficiales. Muchos usan lentes, tienen eso en común. Bueno, club de los ciegos. Y podrían hablar entre ustedes de los desafíos de usar lentes y cuándo comenzaron a usar lentes y así todo el asunto. ¿Y saben qué? No trae provecho al cuerpo de Cristo. La comunión que buscaron los nuevos hermanos y miembros en la iglesia de Jerusalén estaba basada únicamente en su aceptación del Evangelio, hermanos. No importa que vengamos de diferentes países o hablemos diferentes idiomas o nuestro estatus económico es muy diferente, todos aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Por eso cuando vamos a otros países y lugares donde nunca he ido, si hay un grupo de hermanos en Cristo, me siento como en casa. Por la comunión que tenemos como hermanos en Cristo. Filipenses 2, verso 1. Y toda la Trinidad está envuelta en esto. Filipenses 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algunas entrañas y misericordias. Noten, la comunión está a base del Espíritu Santo. Nuestro Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Primero de Juan, les dije que toda la Trinidad está envuelta en esto, en la comunión entre los creyentes. Vimos el Espíritu Santo. Ahora, Primero de Juan 1, verso 3. Primero de Juan 1, verso 3. Dice la Biblia, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les dije que toda la Trinidad está envuelta en esto. Pablo menciona la comunión del Espíritu. Juan menciona la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso es la base de nuestra comunión en Cristo. Ahora bien, ¿qué significa? Que si usted visita alguna iglesia, esta u otra iglesia, con el fin de tener comunión, porque, bueno, ahí van muchos dominicanos, yo soy dominicano. O ahí van muchos guatemaltecos, y bueno, yo soy guatemalteco, tengo comunión en eso. Estás asistiendo por la razón equivocada. No, pues ahí hay muchos jóvenes de mi edad y yo soy joven también. No, ahí hay muchos ancianos y yo soy anciano. Estás integrándote por la razón equivocada. La comunión tiene que ser a base del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro no puede ser. Pero déjenme ir un paso más adelante. Contestando la pregunta, ¿seré yo un miembro de esta iglesia local? ¿Qué comunión tengo con mis hermanos en Cristo? Una pregunta que usted tiene que responder. Pero también, cuando hablamos de la comunión del Evangelio, hermanos, hay cosas que no se mezclan. Ya leímos en 2 Corintios 6, 14 y 16, la justicia no tiene compañerismo con la injusticia, ni la luz con las tinieblas. Vamos a 1 Juan 1, bueno, estamos ahí, 1:7. 1 Juan 1:7, dice la Biblia, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Entre quiénes? ¿Judíos? ¿Pescadores, como era Juan? No, la iglesia. Comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren la primera parte de este versículo. Es una condición. Sí andamos en luz. Una condición que debemos cumplir. Sí debemos andar en luz. Como Él, como Dios está en luz. Si ambos grupos o ambos partidos están caminando en luz, dice que tenemos comunión entre nosotros, unos con otros. La comunión que los miembros de una iglesia debe tener debe estar basado en la justicia y en la santidad y en obediencia a los mandamientos de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, vamos a pensar un momento en esta frase, andar en luz. Juan 8. Bueno, voy a demorar un poco en este punto y después terminar. Ya sé que no vamos a poder hacer más por hoy. El tiempo se nos vuela. Juan 8. Verso 12, ¿qué es andar en luz? Juan 8, 12 dice, habló-les Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Sabes lo que dice Jesús? Si tú eres un seguidor mío, el que me sigue, un discípulo, diríamos, no estás andando en tinieblas, sino en luz. ¿Sabes lo que significa? Si usted no está siguiendo al maestro, no estás obedeciendo a lo que el maestro mandó, no puedes ser un miembro de esta iglesia. Pastor, ¿me estás descalificando? Tú mismo te estás descalificando. Porque si en la iglesia nuestra comunión está a base de del Evangelio y de obediencia al Maestro, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú no quieres ser un discípulo, ¿de qué forma tendrás comunión con nosotros? ¿Me explico? Esto es muy obvio, hermanos, en la palabra de Dios. El que todavía quiere pertenecer a la perversa generación no puede ser miembro de una iglesia local. No hay forma. Porque no puede haber comunión entre ellos. Dice, pastor, ¿qué pasa si alguien entra y muestran que son salvos y después se meten otra vez en la perversa generación? En las semanas que vienen hablaremos de eso. La disciplina en la iglesia. Basta con decir, si alguien todavía dice, no quiero dejar mis pecados, yo prefiero la injusticia, sí, profeso ser salvo, pero mi vida no da ejemplo de eso, no hay forma de que puedas tener comunión en la iglesia local. No hay forma. Porque nuestra comunión y compañerismo está basado en obediencia al Maestro. Efesios 5. Creo que vamos a terminar con esto. Efesios 5. Versículos 1 a 8. Efesios 5, 1 a 8. Dice: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Lo que Pablo habla aquí es un contraste tremendo entre las tinieblas y la luz. Inicia el capítulo diciendo, sed imitadores de Dios, seguidores de Dios como hijos amados, discípulos de Jesucristo, andad en amor. Y después menciona muchos pecados, versos 3 a verso 5. Y dice, así eran ustedes. Antes erais tinieblas, verso 8. Pero ahora, cuando fueron salvos, cuando fueron bautizados, cuando se integraron a la iglesia local, ahora sois luz en el Señor. ¿Qué contraste más grande sino la luz con las tinieblas, hermanos? Algo de claridad, algo bueno. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Comparado con las tinieblas de este mundo perverso. Y Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso a no ser aparcero, a no ser cómplice, a no pertenecer a los que están haciendo las cosas pecaminosas. Versos 3 a 5. ¿Sabe? ¿Cómo está nuestra comunión como hermanos en Cristo? Cuando nos juntamos, ¿nos gusta hablar de la santidad de Dios y la justicia? ¿O encontramos más fácil encontramos compañerismo en cosas mundanas y cosas pecaminosas? Les dije, piensen usted en su propia mente. ¿Soy yo miembro de esta iglesia local? Y si usted dice, pastor, no puedo tener comunión con la justicia y con la santidad y con obediencia porque realmente en este momento no me atrae. tú mismo te estás respondiendo a la pregunta, soy miembro. Y estás respondiendo en lo negativo. Otra vez, Hechos 2, para terminar, vamos a dejar pendiente el resto del mensaje a continuación. Hechos 2, 41, bueno, desde 40, 40, 42 dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Arrepiéntense, sean salvos, salgan de esa inmundicia. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios, 3,000 personas salvas, 3,000 personas integradas en la iglesia. ¿Cuáles son las indicaciones? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban consumidos con querer saber más acerca de las enseñanzas de Jesucristo. Estaban diariamente anhelando saber más acerca de la palabra de Dios y en la comunión. Ya las amistades de la impiedad quedaron atrás. Sus nuevos hermanos en Cristo eran las personas con quien tenían compañerismo y comunión. Ya no se tenían afecto para regresar a la vida vieja. Eran miembros de la iglesia local en Jerusalén. Hay mucho más que decir, obviamente, pero ya cumplí una hora y yo no quiero pisotear su paciencia. Así que vamos a dejarlo pendiente para las otras semanas, continuar este tema, membresía en una iglesia local. Quiero terminar y vamos a orar y si no hay alguien aquí que dice, pastor, no solamente no soy miembro, sino no soy salvo. Aunque no fue el énfasis del mensaje, sí lo predicamos. Necesitas ser perdonado por tus pecados. Necesitas acudir a aquel que resucitó los muertos para darte vida eterna. Y eso será el primer paso en tu integrarte a esta iglesia local. Y más importante, a la familia de Dios. Si usted se arrepiente de sus pecados, reconocer que es pecador delante de Dios, reconocer que no hay salvación en ningún otro, sino el Señor Jesucristo, usted le invoque para que te salve. Hoy día puedes cambiar el rumbo de la eternidad. Hoy día puedes cambiar tu destino, que será cambiado del infierno al cielo. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por este mensaje. Señor, viendo cómo creció esa iglesia primitiva en Jerusalén, Pedro estaba predicando un grupo de impíos. Tal vez, Señor, personas muy impías, tal vez personas religiosas, personas que se creían buenas personas, pero al colmo, Señor, eran perdidos. En Señor, Pedro les predicaba acerca de Jesucristo, acerca del perdón de pecados, acerca del arrepentimiento y acerca de la salvación que hay en ti. Qué bueno, Señor, aunque no tenemos sus nombres, tú sabes quiénes eran, Señor. Esos 3,000 personas que fueron salvas, Señor, ese día, fueron bautizadas y de una vez integradas a la iglesia local. Señor, eso nos sirve de ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos para la iglesia local y membresía en la misma? Señor, pero más adelante vemos cómo ellos vivieron de acuerdo a su nueva membresía. Vimos, Señor, cómo ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y muchas cosas más. Señor, ayúdanos a nosotros, los que somos salvos, los que hemos sido bautizados, a entender la importancia de esta congregación. No estamos aquí para matar tiempo, no estamos aquí simplemente para llenar un horario, sino estamos aquí, Señor, para tener este dulce compañerismo que hay en Cristo Jesús, para expandir el Evangelio de Jesucristo a nivel mundial, Señor, comenzando con nuestra propia Jerusalén. Señor, pero tal vez bajo el sonido de mi voz a alguien aquí que no es salvo, alguien que puede decir todavía no he sido perdonado por mis pecados, pero hoy día quisiera ser salvo. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu toque ese corazón para que hoy día pueda cambiar su destino final y pueda tener esa paz que habló nuestro hermano, la paz que Jesucristo da, paz aún enfrentando la muerte y gozo al saber que al partir de este mundo estaremos en la presencia del Señor. Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que está en esa condición, que no te conoce, te ruego, Padre, que hoy día, antes de salir de este lugar, puedas tocar su corazón y hoy día puedan ser salvos. Padre, bendice el resto de este día, bendice el culto de la tarde, que podamos regresar para seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, siempre mantener en mente que somos tus hijos y debemos vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos manda hacer. Padre, gracias por mis hermanos otra vez, aún por los que no pudieron llegar hoy, por enfermedad o por otro motivo. Rogamos por ellos, Padre, que los bendiga grandemente. Y en el nombre dulce y santo de Jesús pedimos esto. Amén.